El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 18 ya de agosto. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas auditoras. ¿Qué tal todos? Frío hoy día.
Ayer también, yo tuve mucho frío ayer, pero no sé. Entibiadas por declaraciones del presidente que ya las vamos a comentar, ¿no?
Sí, te anticipo algo.
Anticipa nomás.
Sí, porque dijo que efectivamente las opciones a prueba o rechazo dividen a su sector. Pero fijó, y esto es textual, el puerto de destino, que es la constitución que queremos para Chile, nos une.
Es raro.
Y ella aclaró que además la primera responsabilidad de este presidente es asegurar un plebiscito limpio, transparente, participativo y seguro. Ojalá que no sea solo retórica, porque hasta ahora su coalición no lo ha acompañado de manera muy proactiva en asegurar el plebiscito así como se define.
Yo tengo varios reparos, pero ya los comentaremos.
La presidenta del Colegio Médico salió también al ruedo de los cuestionamientos que se han tratado de desplegar desde la derecha al plebiscito. Dijo que las condiciones están plenamente dadas, que así como la gente puede ir al mall y al supermercado haciendo fila, hacer trámites, no tendría por qué no poder ir a votar. Entre medio hay que renovar el estado de catástrofe, al 14 de septiembre vence y el presidente tiene que evaluar cómo qué hacer con eso. Ahora es un simple trámite porque en condiciones de pandemia las restricciones a las libertades son un hecho y no alteran la realización del plebiscito. Se constituyó una mesa para darle seguridad al plebiscito, donde está el CERVEL, el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil. Y mañana, en la Cámara de Diputados, se vota en segundo trámite el aumento de facultades al CERVEL. Te cuento en otro ámbito que seguimos a la espera de la decisión del Machi Celestino Córdoba, respecto de la oferta que le hizo el gobierno para ir a renovar su REUE, pero sin cambiar condiciones carcelarias. Se reunió hoy día con el presidente del Instituto de Derechos Humanos. Se inició además el proceso de acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Valparaíso, que encabezó el proceso que le dio libertad condicional al asesino de Ámbar. Se sortió la comisión, que tiene 5 días para informar a la sala. Y en el tema económico se conoció la expectativa de contracción económica para, el dato de la contracción económica del trimestre abril-junio. El Banco Central habló de un 14,1% negativo, pero el ministro Palacios de Economía dice que esto es el piso, o sea, hasta aquí no se baja más, desde aquí no se baja más. Además, entró en polémica con los alcaldes de las recién abiertas o recién ingresada a transición, las comunas de Estación Central y Santiago, cuyos alcaldes pidieron que se restringieran las aperturas de moles. Y Palacios dijo que no es partidario de más restricciones, que la gente tiene que aprender a comportarse, que los moles tienen que aprender a tomar las medidas y listo, y que las cosas tienen que regular solas, como el mercado. Las cifras del día son 33 decesos, 1.336 contagios, que es muy poquito, y una positividad de 5,7. Pero hay una alerta de espacio público que, sobre la base de la famosa R, que detecta la aceleración o la cantidad de contagios por cada contagiado, dice que está en un rango medio invisible que puede oscilar entre 0,8 y 1,2. y que lo necesario para abrir es por lo menos uno, y en el caso de Santiago está en 1,07. Además, los contagios son bajos, pero ahí explican, hay un desfase de 12 días, porque los contagios de la apertura se van a saber 12 días después. Entonces, ocupa una metáfora bien, bien delicada, y dice que el gobierno está jugando a la ruleta con un arma que tiene dos balas en su, ¿cómo se llama ese rodillo de las armas? Tú que sabes más de asuntos bélicos.
No, de eso saben otros, yo no. La nuez.
Eso. Oye, y por último, en materia de pandemia, CIPER Chile reveló hoy día que hay 10 alcaldes, sobre todo en la zona sur, que se niegan a firmar el convenio de la trazabilidad con el gobierno, y que esa fue la razón por la cual había renunciado y después retiró la renuncia la Seremi de Santiago, ¿no? Porque le están imponiendo metodologías distintas de las que ellos ya están implementando, y cifras que no son capaces de cumplir. Entonces, la verdad es que en materia de trazabilidad, parece haber, y aquí me voy a permitir el chilenismo, un gran despelote, y eso es lo que hace más peligroso todo. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud, digo que estamos lejos y que ya a esta altura es imposible alcanzar una inmunidad colectiva con menos del 10% de contagios, y que viene una crisis de salud mental, pero que se las encargo. Hasta ahí el resumen, Felipe.
Ya, sí. Yo te quiero agregar un par de cositas a la parte de salud, ¿no? Una es un informe que ha hecho... No, vamos por la otra primero. A propósito de lo que tú decías del tema de cómo los temas de trazabilidad y todo lo demás, hay un... usaste esa palabra que yo jamás diré.
¿El despelote?
¡Oh! ¿Cómo es posible? Esa misma. Pero te puedo contar que anoche hubo una reunión de un grupo de 10 alcaldes de la zona sur, 10 u 11, liderados por el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, que es médico, Juan Rosas, que le plantearon esto al ministro París, y el ministro París se comprometió a entregar un nuevo protocolo que ordene y que sea de acuerdo a las necesidades o a las capacidades reales de acción de cada uno de los municipios. Así que eso está pendiente. Se supone que ese nuevo protocolo o ese nuevo ordenamiento lo tiene que entregar el ministro París, yo imagino que mañana, pasado, no sé. Pero esa fue una reunión que se verificó anoche. Y por otro lado, Amnistía Internacional Chile emitió un informe donde habla de la difícil condición de los trabajadores de la salud, donde señala de que han estado efectivamente al límite de sus posibilidades, no siempre con los utensilios de protección personal adecuados, especialmente en las zonas más populosas, en un estado de absoluta límite total de capacidad y de oferta de salud, que están profundamente agotados, profundamente cansados, y que una nueva oleada podría ser extremadamente difícil si no se mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud, que está francamente en el borde de lo posible. Es un informe largo que publica hoy Amnistía Internacional, así que también hay otro elemento que hay que tener en consideración que te quería agregar en estos dos puntos en materia del tema pandemia, ¿no?
Sí, a mí me parece interesante rescatar la declaración de Isquiasiches, porque hay que ir configurando la premisa de que un plebiscito en jerga pandémica es un servicio esencial. Lo decía ayer en un programa político la periodista Alejandra Mato, y me pareció una muy buena frase, porque de verdad que es una actividad que hay que realizar porque se juega muchísimo. Y un nuevo aplazamiento, que claro, podría decir, bueno, pero ¿qué importa esa plaza y esa plaza nomás? Pues para que sepa un mejor momento, siempre habrá un mejor momento. Pero es que sería la segunda postergación, y entonces los procesos empiezan a debilitarse cuando eso ocurre. De tal manera que el planteamiento que ha hecho el presidente, ojalá que se traduzca en acciones activas para lograr este propósito de un proceso impecable, es lo que hay que hacer, porque mientras más se diga y menos se haga respecto a un plebiscito seguro, bueno, por supuesto que no lo va a hacer. Pero si se da seguridad a la ciudadanía, si se transmiten los mensajes adecuados, nada va a ser peor que lo que vimos ayer en el Molchino. O sea, eso está completamente descartado. Yo jamás he ido a una votación, y créeme que llevo varias en el cuerpo, en que haya habido aglomeraciones, empujones, codo a codo para poder votar. Eso no sucede. Hay filas ordenadas, cada uno pasa de a dos o de a tres, hay cabinas cerradas, seguras, que se pueden ventilar por lo demás, y esto del lápiz y de la huella, si hay alcohol gel, no tendría por qué constituir un peligro. Además, se puede, el portar mascarilla es una prevención de primera categoría. Y lo que dice la presidenta del Colegio de Médicos, que es un símil tan evidente. O sea, si tú vas a un supermercado, haces una fila. Al entrar al supermercado, te encuentras con tanto o más gente de la que te vas a encontrar en una mesa de votación donde hay normalmente cinco vocales y un par de apoderados. Y que te hacen pasar uno o a dos. ¿Tú has estado, salvo cuando uno está cubriendo este apelotonamiento en torno a la figura pública que va a votar, y que los pobres periodistas y camarógrafos tienen que ahí tratar de sacar la cuña, pero la gente que vota, la gente común y corriente, yo nunca la he visto apretujada, a codazos, tratando de movilizarse? Eso no ocurre.
Bueno, yo te puedo decir que he votado en todas las elecciones que ha habido desde el plebiscito. El único que hubo aglomeraciones fue en el plebiscito del 88, porque era tal la cantidad de gente que fue a votar muy temprano, que fue, había, pero era el ímpetu y la necesidad de expresarse en ese momento, cosa que yo creo que se puede regular con mucha, mucha facilidad. De las otras votaciones...
¿Esa aglomeración que tú recuerdas es mayor a la que has visto en las...
¿En el Molchino?
No, porque eso ya es un desastre. En las AFP, en los supermercados.
Es que espérate, tampoco era la gente tirándose una encima de otra. Te quiero decir que la única vez que hubo largas filas de gente esperando fue para ese plebiscito. Pero en orden, no había ni un problema, nadie estaba peleando con nadie, nadie empujaba a nadie, qué sé yo. Y en las otras votaciones, nunca, po, jamás. Bueno, ha habido una disminución permanente del número de gente que va a votar. Pero si tú pones más locales, pones horarios más extendidos, e incluso puedes poner ciertos horarios de acuerdo a los números de... Hay muchas cosas que se pueden hacer para ordenar la forma de votar y no hay ningún problema. Así que eso no es... Yo tengo a mí me da la sensación de que no se debe ni siquiera poner en cuestión que se va a realizar el plebiscito. Que quien lo diga está fuera de todos los márgenes, no hay ninguna razón para que no sea así. Lo que a mí me preocupa mucho es, y esto lo digo bien en serio, es la rara comprensión que tiene del proceso que viene del presidente de la República. ¿Tú lo escuchaste completamente o leíste todo lo que dijo?
Lo acabo de reseñar.
Sí, pero te no dijiste algo que a mí me parece muy delicado.
Diga.
Él dice que las opciones, si se aprueba, son que haya una convención constituyente o que el Parlamento, el Congreso, haga la nueva constitución. Eso no está en ninguna parte.
Se le olvidó que es mixta.
Bueno, pero mira lo que se le olvidó. Entonces, era como la propuesta de Alamán, de que sea el Congreso, de que borremos una y dejemos la otra. A mí me llama mucho la atención que el presidente de la República tenga una duda, una omisión, o no tenga claro qué es lo que se va a plebiscitar.
Lo tiene clarísimo.
Yo te lo digo, me suena raro. En la cuenta pública también dio una versión muy confusa de cuál era lo que se iba a hacer. La pregunta era si queríamos cambiar, modificar, mover la nueva o hacer una nueva constitución. No, la única pregunta es si queremos o no una nueva constitución, no ninguna otra. Y las únicas opciones que hay para hacerla son convención constituyente o convención mixta. Las dudas, las cosas distintas dichas por el presidente de la República a mí me parecen súper graves. porque confunden, porque enredan. El Parlamento nunca ha estado convocado como tal, el Congreso, a ser el redactor de la nueva Constitución.
Máxime que hubo una iniciativa de la UDI destinada
a
abrir la Convención Constituyente por esto. Textualmente lo que dijo el presidente al respecto, Felipe, es que la reforma constitucional que estableció el plebiscito fijó dos caminos. Uno es una convención constituyente y el otro es que el Congreso asuma esa responsabilidad constitucional.
¿Qué te parece?
Se le olvidó la mixta.
No, pero es que fíjate que puede ser lo que sea, pero yo lo encuentro extremadamente grave porque confunde, porque enreda. Y porque en la cuenta pública, reitero, también fue muy confuso cuando se trataba de cuáles eran las preguntas. Y que las preguntas son clarísimas y no hay duda ninguna. Y más extraño me parece de que estén desunidos en si quieren una nueva constitución, pero están unidos en lo que quieren de una nueva constitución. A ver, ¿cómo es el cuento? Los que voten rechazo no quieren una nueva constitución. Por lo tanto, ¿cómo van a estar unidos en el tipo de constitución que quieren? Quieren la que hay. No quieren el proceso constituyente.
Claro,
ya sé lo que me vas a decir, pero hay una gran confusión.
Porque a lo mejor los auditores no lo saben. Además, ya se me olvidó con tanta cosa.
Es que
hay que ser más sofisticado. Ellos no pueden llegar y decir, no queremos ningún cambio. Tienen que sofisticar el relato y darle una narrativa de cambio, porque es evidente que la gente quiere cambio, incluso su propio electorado, y dársela por la vía de este camino corto de, a través del Congreso Nacional, rechazar para reformar, ¿sí? Recuerda, ese es el slogan.
Por cierto.
El Congreso Nacional.
Bueno, y ahí volvemos al punto que yo te hacía recién, de que si el rechazar para reformar es entregarle esta responsabilidad al Congreso, y el presidente de la República te dice que la pregunta que incluye el plebiscito es si queremos una asamblea o comisión constituyente o queremos que lo haga el Congreso, más confusión todavía, más rareza en todo esto. El presidente tiene que aclarar qué es lo que quiere decir.
Pero te insisto, yo creo que lo que quiere decir es responder con una narrativa de cambio a una expectativa de transformaciones profundas. Tú no puedes, frente a una demanda inmensa de la población de dotarse de una nueva constitución, de un nuevo pacto social, decir, no, nosotros queremos que todo se quede como está, aunque sea eso lo que realmente se quiere. Entonces se construye esta narrativa, que me parece interesante como estrategia política comunicacional que se construya. Y es que no, ahora, 30 años después de habernos negado sistemática y sostenidamente a hacer modificaciones, ahora sí queremos hacerlo. E incluso este argumento apela a las reformas de 2005 e insiste en la rúbrica de la Constitución actual que está del presidente Lagos y algunos de sus ministros, blanqueando esta Constitución que ellos quieren preservar. Pero, claro, omiten que esas transformaciones eliminaron algunos de los enclaves autoritarios justamente cuando estos enclaves dejaban de serle funcional a la derecha, porque se trata de los senadores designados, cuyas fuentes de designación ya habían sido enteramente reformadas y por lo tanto los senadores designados iban a ser designados por instituciones más bien concertacionistas. Esa fue una de las grandes modificaciones. La otra modificación fue la del Consejo de Seguridad Nacional, que le sacó prerrogativa y la inamovilidad de los comandantes en jefe, pero claro, cuando ya, yo creo que hasta los propios militares, después de haberse sentado a la mesa de diálogo, recuerda tú que fue entre el 99 y el 2000 y tanto, pidieron perdón a algunos de ellos y se comprometieron con un retorno a las Fuerzas Armadas Profesionales. Entonces no cabía en ese relato que mantuvieran esta tutela. Entonces esas reformas que se caían de cajón, primero, le convenían a la entonces oposición de derecha. Segundo, no fueron estructurales, fueron respecto de algunos enclaves autoritarios que eran bastante impresentables, pero que habían perdido su condición de llave o cerrojo para los cambios. y tercero, fueron un clima en que todavía las Fuerzas Armadas eran un poder fáctico. Entonces, enarbolar eso como el gran blanqueamiento de la Constitución del 80, por favor, la Constitución del 80 tiene dos grandes problemas. Primero, su origen no representa a los chilenos. Y segundo, la concepción de Estado y el sistema económico, y por lo tanto la doctrina ideológica en la que se funda, en el sentido de cuando una economía funciona con el mayor laissez-faire, entonces la política también funciona. Y uno es requisito del otro. Entonces, son como cuentos que se cuentan, pero están bien contados, encuentro yo, ¿eh?
Sí, pero mira, yo la verdad es que cuando reclamo de esto, lo hago entendiendo que hay un trasfondo político de búsqueda de conciliar todo. Conciliar lo bastante inconciliable, digamos, y decir voy a rechazar la idea de tener una nueva constitución para tener otra constitución. Es bien raro eso desde el punto de vista de la estructura lógica, pero entiendo hacia dónde quiere apuntar, pero no puede, y esto por un tema de pedagogía política y de pedagogía ciudadana y de responsabilidad republicana, no puede cambiar el sentido de lo que se está preguntando y de lo que se le está poniendo en juego a la gente para que decida, porque es muy importante lo que tiene que decidir y tiene que ser muy categórico y muy claro. Eso en un punto. Ahora, a mí me pareció interesante, como a ti, lo que dice después, Piña, cuando empieza a decir el tipo de constitución que quiere, cuando habla de derechos sociales, por ejemplo, que algo que quiere que una constitución que contenga derechos sociales. Mira, me parece atractivo. Me parece atractivo que hable definitivamente de que va a haber una nueva constitución para los hijos y para los nietos. ¿Te fijas? Entonces, claro, tienes que ponerte finalmente en una nueva constitución porque lo otro es como dice Van Rysselberghe, el salto, el apruebo es un salto al vacío. Lo que pasa es que el rechazo los va a vaciar de contenido. Es muy complejo el panorama en que están. Y por haber intentado equilibrar y mantenerse en ese juego, hoy día tienen que inventar una retórica bastante rara. Porque, de verdad, perdóname que es raro que yo te diga, mire, ¿que usted quiere una nueva constitución? No, no quiero, la rechazo. Y cada vez tengo más razones para rechazarla. Y que después te digan, pero estamos todos unidos en lo que queremos de nueva constitución. Ah, pero que usted dijo que no la quería. Entonces, están en un brete que no tiene mucha solución para ello y con la constancia de que la prueba va a ser bastante abrumador. Y ahí están jugando algo muy loco que los lleva a cometer este tipo, a mi juicio, de disparates, donde no puede el presidente de la República, estamos hablando del presidente de la República, no puede decir cuáles son las alternativas que están en juego en el plebiscito distintas a las que efectivamente son. Y no es distinto a medias, es una distinción muy importante. O sea, decir que una opción es que el Parlamento la haga, el Congreso la haga. Ahora, eso es regalarle un argumento a la Convención Constituyente. Por eso es muy, muy enredoso todo lo que está pasando. Está complicado nuestro presidente, que por lo demás, y aquí cierro, deberíamos poner una cadena nacional permanente como a la 1:15 a un cuarto para las 2, porque todos los días lo tenemos al presidente anunciando muy distintas cosas, o dando charlas sobre los 5G o lo que sea.
Yo creo que es bien interesante que para la envergadura de la presión desplegada por la derecha más dura, y me refiero aquí a Marcela Cubillo y aquí a Van Rysselberghe, pero principalmente a uno de los ministros, que es Andrés Alemán, que en su primera aparición pública, en su primera entrevista, insiste en su opción de rechazo e internamente insiste en la presión para que el gobierno explicite esa intención. Sí. O sea, yo creo que el presidente está sometido a una presión muy fuerte entre los halcones de su coalición y algunos políticos con un poco más de vuelo, que entienden que más allá, incluso aquellos que están con el rechazo, que esto hay que procurar que sea lo mejor posible, porque la verdad es que el salto al vacío y la página en blanco es el rechazo.
Obvio.
Porque después del rechazo que viene, si recordemos que estamos en medio de una crisis social, de un descrédito en la política brutal, donde además cualquier cosa que haga el Congreso Nacional va a ser sospechosa. Y por eso Y por eso es que además esta insistencia de la derecha en que la Convención Constituyente va a ser un espejo del Congreso, también hay que tomarla y examinarla a fondo, porque eso no es cierto. El sistema electoral hasta cierto punto es el mismo, el distritaje de elección hasta cierto punto es el mismo, pero en la elección del Congreso no hay paridad como hay en la Convención Constituyente. En la elección del Congreso no hay facilidades para las listas independientes como hay en la Convención Constituyente. Y en la elección del Congreso no hay, desde luego, escaños reservados para los pueblos indígenas como la va a haber en la Convención Constituyente. Entonces, es una instancia enteramente distinta que resuelve buena parte de los cuestionamientos de la ciudadanía a la institucionalidad y que, por lo tanto, asegura, junto con los dos tercios, que obliga a que esa página en blanco sea escrita con acuerdos muy profundos. Garantiza entonces que un resultado va a ser realmente de consenso, realmente unitario, realmente la construcción de una nueva casa común que probablemente acalle y morigere los grandes conflictos que se están agudizando por lo menos con la pandemia.
Sí, además en una lógica que si tú revisas los ministros, o sea el gabinete, mayoritariamente los que han expresado opinión lo han expresado a favor del acuerdo. Son más los ministros que han dicho que están en favor del acuerdo que los que han dicho que están en favor del rechazo. Y hay 7 que no han dicho nada. Entre otros, Bernal Larraín, en fin, son 7 exactamente los que han dicho que no han manifestado su opinión. Así que más aún, no es un gabinete mayoritariamente por el rechazo. Lo que pasa es que en el comité político hubo la incorporación de 2, con mucha, de 3, perdón, de Alamán, no está en el Comité Político, pero en el Nuevo Cambio. Alamán, Belolio y Pérez, claro, fue muy, muy fuerte y muy potente. Pero en la suma total son más los ministros que están por el apruebo. Bueno, oye, y en el tema de Celestino Córdoba del Machi, felizmente tenemos buenas noticias. Ha habido un acuerdo con el gobierno, es decir, en la mesa que se constituyó, y ha resuelto deponer la huelga de hambre el Machi, huelga de hambre que ya lleva más de 105 días, y bueno, esto significa que va a poder ir a su rehue por 30 horas, si se acuerdan, tú te acuerdas, el punto era que el gobierno ofrecía 6, 7 horas, él hablaba de 48, en fin, se llegó ahí a un punto intermedio de 30 horas, eso fue aceptado, en cuanto, por cierto, Celestino Córdoba está en condiciones de hacerlo y que se reponga en su condición de salud y en su condición física general. Así que bueno, hay otra serie de detalles que en otro momento, seguramente ya mañana lo podremos conversar con mucho más calma, de situaciones carcelarias, etcétera, que van a cambiar. Pero lo central, el punto fundamental, es ese. 30 horas de poder ir a su rehue, renovar sus condiciones espirituales y lo fundamental, el Machi Celestino Córdoba depone su huelga de hambre y lógicamente eso debería significar la de que todas las otras que están en este momento vigentes se van a deponer solidariamente con esto. Una muy buena noticia para cerrar este bloque, así que hacemos una pausa y en un par de minutos seguimos con Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa con Rodrigo Checopar, economista, expresidente hace ya un tiempito, se nos pasa rápido el tiempo, de Revolución Democrática, dirigente de Revolución Democrática. Mucho gusto de saludarte, Rodrigo, como siempre, un gusto.
Mucho gusto contigo. Saludarte a ti, Felipe, y a ti, Yasna, también.
Hola, Felipe. De América Verde también, hola. Rodrigo.
Sí, ya nosotros nos habíamos saludado hace como media hora.
Pero estaba agregando al currículum, miembro de la red Gente Verde, una red.
Es una iniciativa que estaba impulsando, se llama Nuestra América Verde, Nuestra América en honor a un ensayo que escribió José Martí en 1891 sobre la importancia de la unidad latinoamericana. Y ahí estamos construyendo ahí una iniciativa con distintos legisladores de América Latina para impulsar una recuperación verde, en términos como económicos, pero con justicia social y con un foco en latinoamericanismo.
Está bonito.
Sí, muy interesante. Cuando quieran hablamos de eso también.
No, por supuesto.
Pero partamos por el plebiscito seguro. Dime una cosa, se han hecho varios esfuerzos. Hoy día salió al ruedo la presidenta del Colegio Médico, diciendo que no habría ningún motivo para poner en duda el plebiscito a estas alturas, incluso aunque haya cuarentenas y rebrotes, porque la gente igual sale y tiene que hacer cosas esenciales, y la verdad es que el plebiscito puede bien ser considerado como una actividad esencial. No, no sé yo si alguien tenga más riesgo en ir a votar que al ir al supermercado o a la cola de la AFP, en fin. Pero yo no sé si tú ves real voluntad del gobierno de la derecha y de los sectores renuentes a este acto electoral para dejarle curso normal.
Sí. Pareciera ser que eso es lo que está quedando en evidencia, ¿no es cierto? Más allá de la preocupación, como decir, plebiscito seguro, ¿no? Hoy día salieron otro set de recomendaciones de la Asociación de Cientistas Políticos de Chile. Hay mecanismos para poder dar certezas y seguridad a quienes quieran participar, ojalá a todos los chilenos y chilenas que participen del plebiscito. Pero al final esto como que se suma a una lista de esfuerzos que ha tenido el gobierno o el sector oficialista en poner cortapisas, como que si no se terminaran de convencer que va a haber un plebiscito y buscan la forma de ponerle cortapisas, de hacerle zancadilla. O sea, no salió el proyecto que le da una regulación de campaña, financiamiento, no ha habido iniciativas en el sentido de apurar la legislación para que el plebiscito o el CERVEL tenga las facultades para hacerlo lo más seguro posible. Ahora aparece un sector del oficialismo planteando que tiene que haber un mínimo de participación, y al final cuando uno empieza a sumar estas distintas como vectores, dice, oye, mira, acá lo único que tienen en común uno con otro es que a ellos les gustaría que no se hiciera el plebiscito, y están buscando a ver si es que hasta los descuentos pueden hacer una zancadilla en donde lo detecten. Mi impresión es que no va a funcionar, que Chile ya siente que ese es un plebiscito histórico, importante para los cambios que pide el país, y que vamos a ver una participación muy interesante el 25 de octubre que va a abrir la puerta hacia un proceso de cambio.
Tu micrófono, Yanna.
Perdón, esa seguridad, es que hablo en lenguaje de sordomudo, esa seguridad respecto de la concurrencia, la participación y la diferencia del triunfo del apruebo, de todas maneras puede ser peligrosa. Hay varios casos de elecciones que en pandemia se han postergado, que han reducido de manera importante la participación, el caso de Francia. Y hay varias encuestas que finalmente han generado grandes sorpresas en procesos eleccionarios que auguraban brechas siderales entre una opción y la otra, y que las encuestas demostraron ser un fracaso. Por ejemplo, el Brexit, por ejemplo, el acuerdo de paz en Colombia, entre otras experiencias. Entonces, ¿a ti no te da un poco miedo de repente de que estemos frente a una ciudadanía que oculta o un voto probable mal calculado o que de verdad no estamos dimensionando bien el efecto de esta pandemia? En fin, ¿no estaremos un poquito triunfalistas?
Creo que hay que esforzarse hasta el último día, pero creo que hay algunas diferencias con esos procesos. Por ejemplo, Corea del Sur también tuvo un proceso electoral que tuvo un nivel de participación, si mal no recuerdo, no solamente igual, sino mayor a lo que habían tenido históricamente, porque pusieron otros mecanismos, otras facilidades para la participación. A mí lo que, no sé si preocupa es la palabra, pero lo que creo que es importante es que nadie dé esta como carrera por ganada, y que todos los que digan, oye, ¿sabes qué? Acá hace falta un proceso de cambio importante en nuestro país, un proceso de diálogo democrático como nunca antes lo hemos tenido, se pongan las pilas y salgan a hacer campaña, que hoy día está un poco más difícil. Yo me acuerdo en las semanas antes de que empezara el encierro, yo estaba desplegado completamente, saliendo en las tardes a volantear a los metros, en los fines de semana a hacer puerta a puerta, porque había mucho entusiasmo, muchas ganas de participar del apruebo, de este como momento histórico, y creo que hoy día vamos a tener que hacer ese esfuerzo de otra manera, quizás hablando con nuestros cercanos a través de estas campañas digitales, buscando los mecanismos que permitan hacer ese esfuerzo, pero nunca dar por ganada, dar por seguro el triunfo y jugársela, porque el apruebo, mientras más votos saque, o sea, primero, mayor posibilidad de que gane, y en segundo lugar, mayor legitimidad le va a dar, de que a mí me emociona mucho, a uno de los procesos más democráticos de discusión constituyente, no de Chile, de la historia del mundo. No ha habido un proceso constituyente paritario en la historia de la humanidad, y Chile nunca ha tenido la posibilidad de discutir democráticamente una constitución O sea, que hay una intersección de récords o de eventos históricos que a mí me entusiasman, me emocionan, y creo que todos los que sienten algo parecido deben estar sacándose la mugre para ganarnos esa posibilidad en octubre.
Fíjate, Rodrigo, que justamente ese discurso que tú estás haciendo ahora, el que al menos a mí yo lo echo de menos de pronto, lo echo de menos en los que tienen la opción de ir a la televisión, los que tienen la posibilidad de hablar en distintas partes, lo echo de menos como elemento de factor unitario profundo, etcétera, de explicar la enorme oportunidad y lo histórico que es todo esto, y salir al paso a la confusión en que nos quiere meter la derecha. En el bloque anterior estuvimos conversando con Yanna largamente hinchando con el tema, porque, insisto con el punto, hoy día Piñera nuevamente cambia el sentido de las preguntas que se van a hacer en el plebiscito. Hoy día, no sé si lo viste, pero el presidente Piñera dice que las opciones que se abren son dos: convención constituyente o que el Congreso redacte la nueva constitución. Entonces, ante esa confusión, ante todo esto, yo creo que la épica de este proceso histórico, que puede ser tan importante como el del 88, yo la echo mucho de menos.
Sí, y no es casualidad lo que dice. No es casualidad que al final terminemos hablando de otros temas, de estos como anexos, porque hay una intencionalidad ahí. O sea, cuando un senador dice vamos a poner un umbral mínimo de participación, bueno, la discusión empieza a ser sobre, pero ¿cuál es el umbral? Pero la legitimidad, exacto, cuando el presidente hace estas cosas que parecieran chascarros, pero no, al final son mecanismos para que la discusión se traten sobre detalles procedimentales, sobre como lo subalterno, digamos, o lo secundario, y nos olvidamos de, oye, recordemos qué es lo que tenemos por delante. La oportunidad, la maravillosa ventana de oportunidad que se nos abre con el triunfo del apruebo. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, ahí hay un desafío, desde mi punto de vista, de las fuerzas progresistas, que es mucho más amplio que las fuerzas progresistas, de ese amplio abanico de chilenos y chilenas, liderazgos, de personas que tienen algún tipo de obesería, de que volvamos a hablar de lo relevante, no pisemos el palito de quienes están al frente, que van a buscar cualquier excusa, y lo van a seguir haciendo hasta el 25 de octubre. Cualquier excusa para hablar de lo secundario, de lo procedimental, y sacarnos del debate de fondo que Chile se está enfrentando a este momento histórico, no solamente para nosotros, sino, insisto, un ejemplo para el mundo. O sea, el mundo va a estar hablando sobre la Asamblea Constituyente, la Convención Constitucional paritaria que está sucediendo en Chile, y eso a mí me parece una oportunidad histórica.
Rodrigo Checopar, ¿tú qué piensas que va a ocurrir el día 18 de octubre, un par de días antes del plebiscito? Porque se celebra, se conmemora, se festeja el primer aniversario del estallido, y algunos actores de la derecha lo han planteado como un gran fantasma. A mí me recuerda como cuando el presidente Piñera decía que iban a quemar la Quinta Vergara para la inauguración del festival. Entonces, esto me pasa como lo mismo, pero no sé, no tengo idea qué irá a ocurrir, cuál será la disposición. Tampoco hay ningún partido tradicional que esté conduciendo estas manifestaciones más bien espontáneas. Pero ¿cuál es tu olfato?
Buena pregunta, porque es bien difícil de saber, ¿no? Si recordamos, o por lo menos a mí me marcó así muy fuertemente, la convocatoria a la marcha del 25 de octubre del 2019, esa marcha que se convirtió en la marcha más grande de la historia de Chile probablemente, era una frasecita que decía: mañana, 17 horas, Plaza Italia, la marcha más grande de Chile. Y con un fondo de Instagram. No sé si la vieron ustedes, pero empezó a recorrer como todos los chats, como este fondo de Instagram rosado con las palabras, las letras en blanco que decían mañana. Esa fue la convocatoria para la marcha más grande de la historia de nuestro país. Entonces, haber podido predecir eso, desde mi punto de vista, es imposible. Y hoy día la pregunta sobre qué va a pasar el 18 de octubre, bueno, no pareciera ser tan fácil ni tan obvio. Yo espero, lo que me gustaría, es que sea un espacio en donde nos reencontremos, donde aprovechemos de energizarnos para esa última semana ojalá que, bueno, ya estemos un poquito más liberados y que podamos salir a Plaza Italia o a los distintos espacios de expresión popular y volver a encontrarnos con esas mismas personas con las que nos estuvimos viendo durante semanas después del estallido social, con muchas sonrisas, con muchos pitidos y banderas, y quizás un espacio un poco de celebración, de reencuentro, para energizarnos y aprovechar esos tantos días de campaña. Van a quedar ahí 5, ser un domingo, 4 días de campaña.
Claro, podría ser un gran cierre de campaña, un gran acto de cierre de campaña.
Sí. Y recordemos que había un sector que siempre ha dicho, nada, es que el acuerdo y el plebiscito es una solución popular, que no, oye, no hay nada más democrático, más abierto que esto. Recordemos esa cuando salió Roxana Miranda por una ventana en Plaza Italia llamando a abstenerse o anular en el plebiscito, y la gente de Plaza Italia abucheada porque este plebiscito es de ellos y de ellas. Es de todos los chilenos y chilenas que durante muchos años les dijeron, mira, tienen que conformarse con la política como están, con los representantes que tienen, con estas reglas que se establecieron en dictadura. Y hoy día les han dado la oportunidad de decir, tu voz cuenta igual que la de Juan Sutil, Andrónico Luksic y Sebastián Piñera. En la una todos valemos uno, y te estamos invitando a que decías cuál va a ser el destino de este país. Creo que esa va a ser una oportunidad. La gente que sale a la calle a manifestarse, a plantear, a celebrar un poco, lo va a sentir así, y espero que sea un último momento para poder agarrar la energía final para un triunfo de la prueba.
A mí se me plantea una preocupación en este proceso de campaña porque, claro, hubo un paso bien importante de unificación en el ámbito opositor. Se articularon, van a llamar a una red de apoderados juntas. No va a haber una franja común, eso sí. Tampoco hay rostros comunes. Y todo esto va a ser bien difícil de conducir sin un liderazgo. Y todavía no se ve en el horizonte nada que no sean alcaldes. Y en particular los que aparecen más en las encuestas son Jadue y Lavín. Y es una dupla, que no tengo nada en contra de ninguno de los dos, me parece que todo líder tiene el legítimo derecho a ser candidato, pero marcan 12 puntos, 15 puntos, son figuras que de liderazgo bien pequeñitos, pero no hay otro tampoco.
El desafío de nuestros tiempos, ¿no? Como un momento en donde la deliberación colectiva o la capacidad de reflexionar en conjunto va a tener que ser bastante más fuerte. Porque aquí no va a pasar lo mismo que el 2013, en donde aparece un liderazgo como era el de Michelle Bachelet, que vuelve y es capaz de aunar a un sector político, sino que hoy día hay un nuevo Chile, un Chile que se ha expresado de una forma muy distinta, digamos, y que va a exigir que se ponga sobre la mesa un proyecto y la capacidad de conducir ese proyecto en el gobierno. Y mi impresión es que eso le exige más a los partidos. O sea, los partidos no la tienen fácil. Los liderazgos, las organizaciones sociales no la tienen fácil. Hoy día tampoco hay organizaciones sociales que uno diga, mira qué liderazgo que este podría emerger y jugar ese rol. Ninguno de estas organizaciones políticas o sociales la tiene fácil. Y el desafío que van a tener es la capacidad de poder construir un camino común, el abanico lo más amplio posible, pero detrás de un camino común, no detrás de un nombre más, sino un camino común, y que eso se pueda traducir en un mecanismo, en un nombre, pero también en un equipo que pueda convertirse en ese horizonte. Ahora, yo no tengo, o sea, a mí me parece que todo esto es paso a paso, ¿no? O sea, hoy día se fue muy capaz de lograr una coordinación conjunta, semanal, de los comandos por el apruebo, por una razón muy simple, porque tiene un objetivo común, que gane la prueba y la convención constitucional. Así es fácil, cuando tenemos claro qué es lo que queremos lograr. La pregunta es si es que vamos a ser capaces de construir un camino común sobre qué esperamos para el Chile del futuro. ¿Ese Chile del futuro va a tener AFP o no va a tener AFP? ¿Ese Chile del futuro va a fortalecer la vocación pública o va a mantenerla compitiendo con la vocación privada como está hoy día? Y en ese tipo de preguntas, yo creo que el 18 de octubre ayudó a ordenar un poco ese debate. En la medida en que encontremos respuestas comunes a esas preguntas, se va a facilitar la posibilidad de construir este vehículo común o proyecto común.
Rodrigo, te quiero llevar un ratito al Frente Amplio. Yo ya sé que tú ya eres del Frente Amplio hace mucho tiempo, pero llegaste al tema. Por supuesto. Han llegado nuevas fuerzas al Frente Amplio, de UNIR, un grupo que viene del Partido Socialista, entre otros con Marcelo Díaz, como uno de su exponente más visible. Por otro lado, el nuevo partido que quiere formar Fernando Atria y otras personas también ingresa al Frente Amplio. Se ha ido el Partido Humanista, sin embargo, entiendo que Tomás Hirsch y una parte del Partido Humanista sí quieren permanecer dentro del Frente Amplio. En fin, hay un debate, hay movimiento al interior del movimiento. Y la pregunta es, ¿qué se está decantando en el Frente Amplio? En la misma perspectiva de la que tú acabas de señalar. Por el apruebo están todos, van todos en el... Pero cuando se tiene que hablar de AFP, de proyectos de educación, de políticas de alianza, etcétera, ¿cómo camina eso?
Súper interesante la pregunta, porque además es una pregunta que no es en abstracto, no es en 2018, es una pregunta situada en el 2020, posterior al estallido, posterior a muchas discusiones profundas que había, y el Frente Amplio se está fortaleciendo, después de haber tenido como un par de grupos más minoritarios que salieron. La pregunta es, bueno, ¿qué significa ese Frente Amplio hoy día? ¿Qué rol juega en la política chilena? Y mi impresión es que han habido dos elementos que hoy día se componen, se convierten en la columna vertebral del proyecto político del Frente Amplio y en su colaboración, su aporte a este momento histórico. Por un lado, es una fuerza. La gente dice, ah, pero mira, qué radical, que el Frente Amplio le cuesta dialogar con otros, qué sé yo. Y quedó absolutamente demostrado que cuando el Frente Amplio ve la posibilidad de que se puedan lograr cambios concretos por la democracia, por los derechos sociales y por la justicia en Chile, va a estar presente y se la va a jugar y lo va a defender a fondo, como fue en el acuerdo constitucional del 15 de noviembre. O sea, el Frente Amplio, más allá de lo que digan algunos, no, es que cómo vamos a negociar con la derecha, sin esos votos no habría hoy día un plebiscito, y el Frente Amplio se los jugó para que hubiese un plebiscito, no una convención mixta, sino un plebiscito para tener una asamblea constituyente, y creo que eso es una columna vertebral de lo que significa el proyecto del Frente Amplio hacia el futuro, porque da la certeza de que lo que nos mueve es el contenido y las posibilidades de las transformaciones. No con quién estamos hablando al frente, sino estamos dispuestos a hablar con todos respecto a eso. Pero la otra columna vertebral que creo que es súper importante para el Frente Amplio es cuál es el proyecto. O sea, nosotros somos capaces de acordar y dialogar con otros, pero detrás de un proyecto. Y hace años que venimos gestando ese proyecto. No nace simplemente cuando se juntan algunas siglas y nace el Frente Amplio. No nace solamente cuando sale la candidatura de Beatriz Sánchez. Hace años que se está gestando este proyecto, y un proyecto que crea un Chile más igual, más democrático, más justo, con mayores derechos sociales. Y se han jugado esas cartas como en disputas concretas, en condonar las deudas del CAE, en ampliar la educación pública, en un seguro único de salud que fortalezca la salud privada, en terminar con la AFP y entregar pensiones dignas a las personas. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el rol del Frente Amplio hoy día? Se empieza a fortalecer esa identidad, que es capaz de dialogar con otros y acordar para lograr cambios, pero al mismo tiempo con claridad de cuál es esa brújula y el norte que queremos construir. Y para mí, esa fuerza política es imprescindible en Chile. Imprescindible. O sea, no sirve simplemente una fuerza que sea agitadora y que diga que... No, necesita una fuerza que sea capaz de dialogar con otra, pero al mismo tiempo con una claridad sobre cuál es el norte que queremos. Creo que eso, la entrada de la Fuerza Unir, de Fuerza Común, son muy buenas noticias porque ayudan a fortalecer ese espacio, ayudan a fortalecerlo en torno a estas ideas, a este rol en el campo político chileno, y espero que ayude a que eso se logren transformaciones en nuestro país también.
¿Quién sería el abanderado presidencial? Porque en esta hegemonía de alcaldes, Beatriz Sánchez, por ejemplo, que mantuvo bien porfiadamente su 12% incombustible hasta la pandemia y desapareció de las encuestas.
Sí, ha sido un momento en donde evidentemente otras figuras políticas quizás han tenido más exposición pública, pero yo creo que, a ver, no estoy tan preocupado por eso. El 2017, a unos pocos meses de la elección, nadie sabía cuál iba a ser el nombre del Frente Amplio, pero al final un nombre que fue capaz de transmitir con claridad nuestras ideas tuvo un tremendo resultado. Yo creo que Beatriz Sánchez sigue siendo un nombre súper potente. Yo lo veo cuando he estado con ella en espacios en la calle, más allá de lo que digan algunos, yo he visto ese cariño que existe en sectores muy amplios de la población, y creo que está absolutamente vigente. Pero también hay otros, y creo que cuando llegue ese momento vamos a tener que jugárnosla por uno de esos liderazgos, y que creo que va a ser, porque creo que Frente Amplio tiene la responsabilidad de presentar una bandera presidencial. O sea, no podemos restarnos de esa disputa. Hoy día las ideas que están sobre la mesa estaban en el programa del FEA hace 4 años, ayudan a construir esa confianza, y espero que lo podamos conducir a través de una candidatura presidencial exitosa.
¿Y esa candidatura podría ser parte de una primaria con otros, o primera vuelta de todas maneras?
Yo creo que depende de la capacidad de construir proyecto común. O sea, hoy día me da la sensación de que hay mucha más apertura a votar en segunda vuelta por quien sea necesario para que no vuelva a ganar la derecha, que le ha hecho mucho daño al país, creo yo. O sea, estos años han sido una demostración de eso. Pero la posibilidad de que eso se traduzca en la primaria creo que requiere que estemos de acuerdo en cosas mínimas. No significa que en todo, pero en cosas en donde estemos así, claridad sobre qué queremos hacer con el sistema de pensiones, cómo nos imaginamos una constitución más democrática, etc. Entonces, creo que esos dos caminos están abiertos y van a depender de la posibilidad de lograr un acuerdo común. Y esos acuerdos no son solamente como programas abstractos. Por ejemplo, hoy día estamos hablando del impuesto a los súper ricos. Si es que hay un sector que dice, mira, es que nosotros no creemos que los ricos debiesen pagar más impuestos, bueno, quizás no va a ser un aliado nuestro como una coalición para hacer gobierno, porque nosotros sí creemos que en Chile hay una desigualdad enorme y los más ricos tienen que poner más de su parte. Ahora, quizás esos que dicen no estamos de acuerdo con grabar más a los más ricos, tampoco quieren bajarle los impuestos, y yo estaría feliz de votar por ellos en segunda vuelta, pero no es lo mismo a construir un proyecto común.
Yanna, ¿quieres cerrar tú? Porque nos quedan 2 minutos.
Sí, me quedó dando vuelta el tema de la violencia, porque fíjate que, no sé si es para 2 minutos, la entrevista que dio el día domingo Andrés Alamán, el nuevo canciller, habló del tema del orden público. Yo traté de contar la cantidad de veces que lo mencionaba, y te confieso que al final perdí la cuenta, porque ya se me olvidó el número, pero eran varias decenas, ¿eh? Y es un fenómeno que desafortunadamente enturbió el proceso del estallido social. Es un proceso que en todo caso nació con mucha violencia. La misma noche aquella se incendiaron varias estaciones de metro. Pero luego se convirtió en un gran movimiento social pacífico, lleno de demandas, de esperanzas, de alegría, y más adelante volvió a tomar algunos ribetes de violencia radicalizada, muy aislada, pero vistosa. Entonces, ¿hasta qué punto el proceso plebiscitario va a poder sobreponerse a eso o conducir eso? Porque de todas maneras es una manifestación de rebeldía, de protesta, pero de una manera anómica. ¿Va a poder sortear eso, canalizarlo, en fin?
Yo lo que pienso es que hay un sector de la sociedad que está absolutamente preocupado de eso, porque vamos a estar todos de acuerdo en rechazarlo, pero tenemos que ser capaces de ver el bosque y no solamente el árbol. O sea, en Irán, hace unos meses, hubo un levantamiento popular en protesta al gobierno actual y se quemaron 500 bencineras. Pero el problema no eran las bencineras, era un régimen que ha sido autoritario, que ha violado derechos humanos, y que eso era importante. En Estados Unidos, las protestas de George Floyd, por el asesinato de George Floyd, terminaron con saqueos e incendios en todos lados. Y está bien, podemos rechazar. Pero eso no significa que el trasfondo sea más importante y que tenemos que ser capaces de debatir. Y en Chile, creo que tenemos que poner el foco en dónde está el desafío principal. Y es como las injusticias que hemos visto sobre la mesa. Y hoy día, no sé si vieron, en La Tercera salió como una nota sobre Juan Sutil, que en un webinar con empresarios de otros países de Latinoamérica, dicen, ¿por qué no podemos ser como Europa, en donde gobierna la izquierda, pero hay tranquilidad social? Y yo lo que haría es el llamado a decir, oye, ¿por qué creen que hay tranquilidad social en un estado de bienestar? Y es porque hay justicia, hay derechos sociales, hay certezas respecto a que entre todos nos vamos a cuidar y que nadie se queda solo. Entonces mi llamado sería, no caigamos en las provocaciones de los Andrés Alamán, que solamente están preocupados de sus propios intereses o desde su óptica de lo que ven de Chile, y recordemos cuál es la centralidad del debate, y vamos a recordarles a los Juan Sutil, a los Andrés Alamán, que tanto afán por Europa lo pueden expresar leyendo el programa de cambios que ha sido el del Frente Amplio, el de otros sectores de progresismo chileno. Lo único que plantean es un estado de bienestar para que todos podamos vivir igual de justamente.
Don Rodrigo Checopar, agradecido como siempre la gentileza de compartir este tiempo con nosotros. A un gusto, economista, dirigente del Frente Amplio de Revolución Democrática. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Un abrazo, Yanno, un abrazo, Felipe, y nos vemos la próxima.
Nos vemos de todas maneras. Chao, chao. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buena noche.
Buenas noches.
Ya. ¡Estamos!
Perfecto. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.